Bueno, la verdad que sí que es un poco de tristeza, ¿no? Y yo creo que no se acabará, ¿no? Que los pueblos volverán otra vez a tener vida.
El pueblo se va, o sea, es que la gente va escapando a otras ciudades.
Yo para mí el concentrar tanta gente en la ciudad nos hace a todos un poco inútiles.
La gente que quiera venir a vivir a un pueblo tiene que tener una noción de vida, ¿no? Un modo de vivir, y claro, sin escuela, ¿no? Sin una enseñanza es imposible.
O sea, hay muchos oficios que se van pasando, pues de abuelos a nietos o de padres a hijos.
Esa gente que aún nos queda, en algún lugar debe de transmitir estos conocimientos, sobre todo a la gente de la ciudad y a la gente que viene al pueblo. Es fundamental crear una escuela, un sitio donde eso no se pierda.
Welcome to Carne Cruda, Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations.
Pueblos sin escuela, tierras sin manos, territorios sin gente, la España rural se vacía, el saber popular se pierde, las tradiciones se olvidan y el campo se agota convertido en la despensa de la ciudad. Pero hoy hablamos de cómo darle la vuelta.
De cómo revertir este ciclo perverso del capitalismo voraz, de cómo unir el campo y la ciudad para que colaboren juntos, de cómo aunar la lucha rural por el territorio con la lucha social de las ciudades para crear poder popular.
Os hablamos de un proyecto inédito en nuestro país que acaba de nacer para compartir saberes.
Una escuela de formación política para los movimientos sociales.
Una escuela de formación agrícola y ganadera para los entornos rurales.
Una escuela de los pueblos para crear poder popular.
Nueva entrega de El Club de la Lucha, dedicado hoy al sueño que se está haciendo realidad de unir lucha campesina y lucha urbana para combatir juntos a la despoblación del campo y la desolación de la ciudad.
Para devolverle la vida a los pueblos y darnos vida a las izquierdas con las que hacerle frente a la explotación de la tierra y los cuerpos.
Veo mucho potencial, pero está desperdiciado.
La primera regla del Club de la Lucha es que hay que hablar de las luchas.
Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas.
La segunda regla es que hay que hablar de las luchas que nos inspiran.
La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos.
La tercera regla es que la lucha sigue. Nunca termina.
El club de la lucha.
Somos los hijos malditos de la historia.
Quienes hoy nos visitan son amigos y amigas de esta República Independiente. Los conocí hace 3 años cuando me invitaron a un festival insólito, del que os he hablado otras veces, el WIM, siglas de What is Music, un encuentro de músicos, artistas, bailarines, teatreros, creadores, en el increíble entorno de Frías, en la comarca de las Merindades, en Burgos, donde el pasado verano, por cierto, estuvimos haciendo, unos amigos a los que conocí allí y yo, un podcast sobre esa increíble experiencia, al que llamamos WIRE, siglas de What is Radio Experience, que podéis escucharlo en iVoox. Bien, pues las personas detrás del festival, el colectivo Memoria Viva de los Pueblos, me contaron una idea tan loca como cuerda, tan hermosa como necesaria. ¿Por qué no compartimos luchas los del campo y los de la ciudad? ¿Por qué no creamos una escuela donde encontrarnos? La Escuela de los Pueblos Josefa Martín Luengo. ¿Y por qué no, Amalia? Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Y para qué?
Bueno, pues este realmente es el sueño colectivo de muchas de nosotras, que estaba en la base de nuestra organización desde que nació. Nos ha costado años materializarlo y bueno, es un sueño de primero tener un espacio físico para el movimiento social en el mundo rural, porque hay muchos lugares en la ciudad pero muy pocos en el mundo rural, y un espacio donde no solo hubiera una formación política y humanista, ¿no?, de entender nuestro contexto y entender el mundo en el que vivimos, sino también donde aprender esos saberes que se están perdiendo, como decíais en la entrada, que ya no hay una transmisión directa y que son necesarios para habitar lo rural, porque cuando habitas lo rural hay que trabajar lo rural.
Amalia Bueno es parte del colectivo Memoria Viva, médica rural y una de las principales impulsoras de la escuela. Bueno, lo primero, ¿cómo estás, amiga?
Bien, cansada, porque estamos aquí de gira, ¿no?
Estáis de gira de presentación. Bueno, y está yendo muy bien. Ahora contamos cuál es el proyecto que hay detrás también para levantar esa casa, esa escuela. ¿Cómo será? ¿Qué se hará allí?
Pues mira, la idea de la escuela, bueno, es un espacio multifuncional, ¿no? Porque está pensado, pues, una planta baja más abierta al público, a vecinos, vecinas, no solo del Valle de Valdivielso, donde luego hablaremos que está ubicada, de las merindades en general y del movimiento social del Estado, ¿no? Poder hacer un espacio donde poder hacer cultura, que muchas veces nos falta en los pueblos y que muchas veces no solo nos falta, sino que no hay espacios donde realmente poder hacer una obra de teatro, un concierto que suene bien, que sea bonito, cuesta, ¿no? Y luego pues habrá aulas de formación y espacios para que la gente pueda dormir, ¿no? Y la gente que vaya a las formaciones. La idea principal es que lo principal sean formaciones a largo plazo de más o menos un ciclo agrícola, porque para nosotras la tierra es algo fundamental. Entonces, bueno, como esos 9 meses más o menos de ciclo agrícola, en el norte de España, también digo, en el que la gente pueda recibir esta formación, ¿no? Esta doble formación político-humanística, pero también técnica en diferentes oficios como agroecología, que hablabais, ganadería extensiva, también de usos del bosque, oficios como la carpintería, como la albañilería, y bueno, y que la gente pueda estar ahí, ¿no? Y la idea es, lo hemos llamado así, formar promotores y promotoras de vida, ¿no? Gente que, bien gente del mundo rural que quiera pues apostarle a una transformación, bien gente del mundo urbano que muchas veces se quiere ir a lo rural, pero dice, ostras, yo llego aquí a este pueblo y yo, ¿qué hago? Si es que yo no sé sembrar una huerta, si es que ¿cuándo pongo yo mis garbanzos? ¿Será mejor antes? ¿Será mejor después?
Bueno, algo que estáis aprendiendo vosotras mismas, ¿eh?
Claro, claro. Y porque justo eso lo hemos vivido y lo vivimos en nuestro día a día. También Ana, ¿no? Que también vive en un pueblo. Patri también. Pues al final...
Ahora hablamos con ellas.
Nos damos cuenta de que esa pérdida de la transmisión de los saberes, ¿no? Que antes, si tú ahora le dijeras a nuestros abuelos que tienes que ir a una escuela para aprender esto, pues igual pensarían que es absurdo, porque antes la gente lo aprendía, pues eso, de sus abuelos, de su tío, del vecino. Pero es que eso ya, desgraciadamente, es muy difícil, porque esa gente ya no está.
Se está perdiendo, sí.
Para que los oyentes se vayan haciendo una idea visual de lo que tenéis entre manos, para llevar a cabo este proyecto habéis comprado la ruina de una casa solariega del siglo XVI en Quecedo de Valdivieso, en las Merindades de Burgos, perteneciente a una familia noble de la zona. O sea que al final vais a reconvertir una casa de la nobleza en una casa del pueblo, ¿no?
Eso es precioso también, a mí me parece. O sea, realmente esto pues es casual, ¿no? O sea, como digo, este proyecto lleva muchos años en nuestra cabeza. Hemos estado más de 6 años intentando encontrar el espacio, el lugar, y al final ha sido este, ¿no? Y efectivamente esta casa pertenecía a los Gómez de Quecedo, que era una familia, pues eso, muy potente en las Merindades y que tenía pues muchas tierras y muchas casas solariegas y muchos...
Latifundistas,
mucha gente a su servicio, ¿no? Esclavizados probablemente ahí. Y bueno, pues ahora va a ser esa transformación, primero de volver a levantar esa ruina, porque está en un estado bastante ruinoso, y devolverla al pueblo, ¿no? Y a la gente.
Y para eso habéis puesto en marcha un crowdfunding en goteo.org, que en pocos días lleva alrededor de 15.000 euros, más de un 40% del coste mínimo que os habéis planteado, aunque queréis llegar al óptimo, claro. ¿Para qué va a servir ese dinero? ¿Qué vais a construir allí?
Sí, pues el proyecto se ha visto como en 3-4 fases a nivel arquitectónico. Entonces, esta primera fase es la más inicial, ¿no? Y obviamente con 90.000 euros no es que vayamos a levantar todo esto, porque sería impensable.
Es muy grande. Sí. Que vaya a verlo, claro, en goteo, que se dé cuenta que eso es extenso.
Sí, además, te doy un consejo, porque estoy viendo muchos paralelismos entre lo vuestro y lo nuestro. Va a ser mucho más dinero.
La obra siempre es más.
Mucho más dinero del que habéis puesto.
Sí, sí.
Ya verás tú.
Eso, siempre una reforma siempre es un pozo sin fondo.
Son 3 reformas. Son 3 reformas.
Sí, pero bueno, en esta primera fase, y un poquito, bueno, eso va a variar en función de lo que se consiga, ¿no? Si se consigue el mínimo, el óptimo, y ojalá sobrepasar el óptimo, ¿no?
Claro que sí.
Ahí estamos en ello. Pero bueno, lo principal que se quiere hacer en esta fase es apuntalar los muros de esa casona, que los muros exteriores, lo que es la fachada, se va a conservar, y además eso sí que está bien, que son unas piedras enormes, enorme, de sillería. Entonces, apuntalar, desescombrar el interior, que eso sí que está en ruinas, y luego la idea también es hacer en la parte exterior, en la finca, tiene una finca de casi 1 hectárea, pues en esa finca hacer como una especie de nave, pérgola así bastante grande, donde poder poner pues la maquinaria pues para trabajar la madera, la piedra, porque sí que es verdad que nuestra idea, que siempre es desde lo colectivo, es que haya partes que tenga que hacer una empresa, pues si claro, tienes que ir con una máquina y desescombrar, pues lo hará una empresa que sepa, pero todo lo que podamos hacer en autoconstrucción y que sean ya un propio proceso formativo de encuentro y de estar juntas, pues queremos que así sea, ¿no? Entonces, hacer esa pequeña nave exterior nos va a permitir eso, como poder hacer luego campos de trabajo.
¿Y las manos? ¿Quién las va a poner?
Y las manos pues las vamos a poner entre todas, porque esta escuela la construimos entre todas, entonces esperamos encontraros allí, moviendo piedras.
¿Se puede ir allí a
se
mover piedras?
Se puede ir
allí,
claro.
Mover piedras para levantar la Escuela de los Pueblos Josefa Martín Luengo, o sea, Pepita, esta gran mujer.
Construimos un mundo en donde todos esos elementos de discriminación, de privilegios se eliminen, y lo importante sea pues cooperar, llegar a acuerdos libres, poderse manifestar sin rechazo, el uso de la palabra sin dificultades, y cambiar un sistema en el que no haya autoridad, sino que no autoridad que jerarquiza, no autoridad que domina, sino que cada persona manifiesta su autoridad personal de sus actitudes para proyectarlas de forma solidaria.
Una verdadera anarquista. ¿Quién era Pepita?
Pues Josefa Martín Luengo Pepita era una mujer no hace tanto que falleció, es de mitad del siglo XX y es una de las impulsoras de la pedagogía libertaria aquí en España, pero por desgracia no muy conocida. Es decir, yo la conocí gracias pues a Pablo, a Robert, a otros compañeros del colectivo, porque aquí pues quizás tenemos como muy en mente a Ferrer y Guardia, ¿no? Que obviamente fue uno de los pioneros, pero Pepita como que ha quedado más allá, y ella pues fundó la Escuela de Paideia, que está en Extremadura, que es uno de los referentes, yo creo, a nivel mundial de las pedagogías libertarias. Y bueno, pues para nosotros al final es una inspiración, una mujer libertaria, anarquista, que hizo lucha contra el franquismo y que encima tiene esta propuesta tan innovadora a día de hoy todavía, porque por desgracia la educación no es lo que Pepita quería, ¿no?
No, estamos muy lejos de que sea así.
Estamos lejos, pero caminamos hacia ahí. Además del colectivo Memoria Viva de los Pueblos, apoyan este proyecto otras viejas amigas de esta radio.
Carne Cruda, en colaboración con Biela y Tierra, presenta...
La España Vaciada.
Que no está vacía.
Un recorrido en bicicleta por la soberanía alimentaria.
Y un mundo rural vivo. ¿Dónde
andarán? ¿Dónde andarán? Pues hoy andan por aquí Biela y Tierra de nuevo, en la República Independiente de la Radio. Qué momento, revival, remembering... Ana Santidrián, mitad de Biela y Tierra, qué gusto volver a verte, compañera, ¿cómo estás?
Y tanto, pues un poco emocionada, escuchando ahora mismo la carátula de cuando teníamos ahí la sección y todos los viajes, idas y venidas que compartimos y toda esa gente bonita que pasó por aquí.
Sí, sí, bueno, bonita de vosotras, que además os habéis unido a esta cosa tan bonita que es la Escuela de los Pueblos.
Sin duda.
¿Por qué?
Bueno, aparte de que con el colectivo Memoria Viva nos une una amistad de años, de antes de que naciese Biela y Tierra, de antes de que naciese Memoria Viva, somos amigas. Y en esa amistad, pues los caminos han ido confluyendo, ¿no? La lucha política, social que tenemos está muy alineada y creemos que sin duda esta Escuela de los Pueblos es necesaria. O sea, y no solo es necesaria, sino que es urgente, ¿no? Lo que hablábamos de los saberes que se están perdiendo y dignificar el medio rural, las personas que en él habitamos, el sector primario, que es lo que siempre hemos intentado nosotras, ¿no? Y tender esos puentes entre el medio rural y el medio urbano son fundamentales y no podemos perder ni un minuto más.
Claro, el tema de lo que estábamos comentando es que siempre ha sido fundamental, pero hoy día más que nunca, en una época de gente triturada en las grandes ciudades, incluso harta de las grandes ciudades, es más importante que nunca un mundo rural vivo, empoderado y que podamos entenderlo.
Sin duda, sin duda. Y que quizás salgamos ya de los clichés, ¿no? Sí, que nos acompañan, de estos patrones educativos en los que la pastora, el ganadero, la agricultora, parece que se ha quedado todavía, ¿no? Como que son personas que no migraron, esa diáspora, esos 3,5 millones, 4 millones de personas que migraron desde los pueblos a las ciudades, que si lo hablamos a día de hoy sería una gran vergüenza. O sea, ¿cómo eso? ¿Cómo poder dignificar y cómo poder ponerlo en valor, ¿no? Creo que los seres humanos, o sea, la cultura que nos atraviesa es la cultura campesina, esa cultura que ha sabido gestionar los recursos que rodean, ¿no? Crear paisaje, o sea, ahora parece que los pueblos son casi a veces decimos nosotras como parques de atracciones, ¿no? Los que descansar, los que esa vida tranquila. Me gustaría que pasasen por el estrés rural, ¿no? Que pasamos de los cultivos y de las tareas que tocan. Pues creo que es importante acercarnos a los pueblos con esa mirada un poco más limpia y con curiosidad. Y creo que la Escuela de los Pueblos va a ser un espacio fundamental. Bueno, ya lo es, ¿no? Porque la escuela no está construida, el edificio no está construido, pero la Escuela de los Pueblos ya ha comenzado a contar las actividades que se van realizando.
Sí, es verdad que vamos al pueblo con mucha mentalidad de cemento.
Un poco sí, ¿no?
Un poco
sí.
Bastante.
Hay que llenarnos las botas un poco de barro y de agua.
Me ha gustado el término estrés rural. Claro, ¿cómo llevaríamos lo de ciudad, las cosas que te pueden pasar en el campo?
Y también hacen posible esta escuela las participantes de la revista Soberanía Alimentaria, de la que hoy tenemos aquí a Patricia Dopazo. Patricia, crudos días.
¿Qué tal?
¿Vosotras por qué os habéis involucrado?
Bueno, nos hemos involucrado porque tanto Biela y Tierra como el colectivo Memoria Viva de los Pueblos son parte del proyecto de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, que es un espacio colectivo con más de 50 organizaciones, que ahora mismo digamos que esas 50 organizaciones y muchas más son las que están entusiasmadas con este proyecto, ¿no?, de alguna manera. Y bueno, cuando Amalia, Pablo y los compañeros del colectivo se hicieron socias de la revista hace ya muchos años, nos contaron ya la idea, como a ti, ¿no?, de este proyecto, y nos pareció que era, bueno, que era realmente que de alguna manera materializaba lo que estaba pasando en muchos lugares del territorio, ¿no?, de que cómo mucha gente se está dando cuenta de todas las respuestas que contiene el mundo rural, ¿no?, a todos los... realmente todas las preguntas y todos los retos que tenemos por delante ahora mismo, ¿no? Y cómo también supone un cambio de paradigma, además de todo lo que habéis explicado, ¿no?, todo este cambio de paradigma respecto al crecimiento, respecto al urbanocentrismo, ¿no?, la importancia de la memoria, la importancia de nuestro vínculo con la tierra, que bueno, el objetivo de la revista es generar esa reflexión sobre nuestro vínculo político con la alimentación y la tierra, y lo representa perfectamente, ¿no?, el proyecto de Memoria Viva de los Pueblos. Así que bueno, pues por eso nos hemos involucrado y la verdad es que esperamos que vaya adelante.
¿Y de qué manera esta escuela contribuye a esa soberanía alimentaria?
Bueno, pues todo lo que han dicho ellas, ¿no?, el tema de los saberes, ¿no?, y sobre todo hacernos reflexionar sobre ese vínculo que tenemos con el campesinado, que muchas veces también yo pienso que miramos para encontrar inspiraciones para otros mundos, miramos a veces muy lejos, ¿no?, a pueblos indígenas, a movimientos sociales de América Latina, pero aquí hubo también una forma de habitar el territorio, que es la vida, las formas de vida campesinas y rurales, que muchas veces se nos olvidan, ¿no? O sea, que simplemente tenemos que mirar un poquito atrás y valorar toda esa forma de relación con el territorio que había, sin idealizarla obviamente, ¿no?, pero sacando todo lo que había de autonomía, de comunidad, ¿no?, de conocimiento del territorio, de adaptación, de conocimiento libre también, porque iba pasando, ¿no?, de generación en generación, haciéndose cada vez mejor en manos de las diferentes personas que llegaban, y el tema de los cuidados, ¿no?, por ejemplo, también. Entonces, bueno, pues creo que es fundamental este proyecto.
Hoy vamos a mirar a ese pasado que se está perdiendo en el presente y también a esos movimientos por la tierra que hay en Latinoamérica y que también son inspiración para la Escuela de los Pueblos.
Una cosa que a nosotros es de lo que más nos ilusiona y que para nosotros le da mucho sentido a todo este proyecto es que la mayoría del profesorado van a ser la propia gente de los territorios, que a nivel experiencial son los que están defendiendo estos territorios, echándoles para adelante, y quien realmente tiene el conocimiento, ¿no?
Porque todo este conocimiento y todas estas cosas básicas de toda la vida, sobre todo aquí de los pueblos, pues se han perdido, o están casi perdidos.
Claro, ¿qué saberes hay que mantener y cuánto perdemos como comunidad, como territorio, si se pierden esos saberes? O sea, si eso se deja de hacer transmitiéndose entre la región, entre las generaciones, ¿qué pasa? ¿Viene una empresa y lo hace de nuevo a su manera?
Bueno, así es, ¿no? Al final yo creo que es dejar nuestra alimentación y nuestro territorio, ¿no?, lo que nos sustenta, en manos de la agroindustria, ¿no?, y de las grandes empresas, los grandes latifundios, que es lo que pasa muchas veces en el territorio, ¿no? O sea, en el mundo rural, en las zonas donde vivimos nosotras, cuando un señor, una señora mayor que tenía sus tierras, que la cultivaba o que tenía su pequeño ganado, muere, muchas veces, pues eso cae en manos de un montón de herederos y herederas, que al final pues es gente que ya está en la ciudad, que no se hace cargo, y al final eso pues es foco para otra, van acaparando, y facilita la acaparación de tierras, ¿no? Y yo creo que también perdemos eso, perdemos autonomía, perdemos ese poder popular, ¿no? Ese poder vivir nosotras nuestra propia vida, conocer nuestra tierra, alimentarnos, no sé, es para mí es perder la vida, básicamente.
Escuchábamos a Pablo hace unos segundos, que es uno de los impulsores del WIM y de esta escuela, al que mando un abrazo porque está en Colombia haciendo lo de siempre, inspeccionar y sacar ideas para traerlas aquí. Y yo quería precisamente, al hilo de lo que decía, preguntaros quiénes van a ser las josefas de esta escuela, quiénes van a ser las profesoras, las maestras, cuáles van a ser los saberes que se impartan, cuál es la programación.
Bueno, para saber la programación final todavía yo creo que queda un tiempo, ¿no? O sea, sí que sabemos, y ahí está explicado, ¿no? Pues eso, esos saberes, pues lo que hablaba, ¿no? La agroecología, carpintería, cantería. La idea es que la formación sea un poco mixta, ¿no? Es decir, contar con gente de los territorios, ¿no? Porque al final, ¿quién te va a enseñar sobre cuidado de ovejas? Que no sean los pastores y las pastoras que están cuidando a las ovejas a día de hoy, ¿no? Manteniendo ese oficio.
O sea, que van a ir allí a contar lo suyo.
Claro, la idea es que sea esa gente la que te lo pueda explicar, ¿no? Agricultores, fruticultoras.
Claro, que formen otros.
Eso es, carpinteras, carpinteros. Y también contar con gente pues de la academia, ¿no? Quizás para otros temas, pues ven gente de la academia que ojalá también se involucre, ¿no? Yo para eso me pareció súper inspirador estando en Brasil, ¿no? En la Escuela Florestan Fernández del Movimiento Sin Tierra. Pues que era un poco así, ¿no? De repente tú estabas ahí, venía un tipo de la Universidad de Sao Paulo a hablarte sobre economía y marxismo, sobre fascismo, y venían ahí por amor al movimiento y por amor a la lucha, ¿no? Pues ojalá poder generar esto aquí también, ¿no?
Wow, qué ganas. ¿Y eso cuándo se puede ir? ¿Cuánto tiempo te puedes quedar? ¿Cómo se abre la matrícula? ¿Cuándo empiezo?
Pues bueno, como decíamos, que este proyecto es un proyecto muy ambicioso a nivel constructivo ya de entrada. Sí que lo que es terminar la escuela se ha planteado en un plazo de 6-8 años, más o menos, en las 4 fases que se han planteado. Sí que en este tiempo, lo que decía, ¿no? En todos estos campos de trabajo que se pretenden hacer para la autoconstrucción, y no solo en los campos de trabajo, sino ya se quieren ir haciendo jornadas de formación, ¿no? Que en general pues en nuestras redes las vamos informando, y ojalá pues este año y el que viene ir cada vez pues pudiendo hacer más formaciones, aunque no sea en el edificio físicamente, pero ir alimentando esta red, ¿no? Que además es algo precioso, que este año es que se ha generado una red que para mí ya es la escuela, y que es algo pues emocionante realmente, ¿no? Que haya más de 50 organizaciones que estén ahí como ilusionadas, ¿no? Como decía Patrick, con este proyecto.
Para mí es muy emocionante que estéis aquí todas vosotras, porque además muchas sois amigas. Voy a dar paso, de hecho, a otras amigas que conocí en el WIM, amigas y genias, hermanas y residentes en Madrid. Se llaman Las Nietas del Charlie y ponen lo mejor que tienen para ayudar a levantar esta casa, que es su música y sus voces. Y esta canción que han escrito para la escuela y que tiene el mejor título posible, Un Hogar.
Hace tiempo que esta tierra nos agita el corazón. Cuánto tiempo nos creímos que era otra nuestra misión. De las manos una casa, casa de comunidad. De las piedras que pusieron levantamos un hogar. Un hogar que guarde la verdad de la historia que intentan silenciar. Una escuela para avivar la llama que dejaron las que hoy ya no están. Que arda en nosotras para alumbrar a las que mañana vendrán. Que arda en nosotras para alumbrar a las que mañana vendrán.
Además ha venido hoy mucho público. Es maravilloso. Hay un montón de productores y productoras para levantar esta casa, esta escuela tan maravillosa, a la que contribuyen también Raquel y María. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. Hola. Yo un poco emocionada, la verdad.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque me parece tan, tan bonito que esto suceda que me emociono.
Sí. Bueno, de hecho también me emociona yo cuando os habéis dado la mano justo antes de empezar a tocar ahí las dos hermanas, supongo que para transmitiros calor, sí. Que también es lo que se necesita, ¿no? Para levantar una casa como esta, una escuela.
Sí, calor y un poco de calma.
Sí, como lo...
Una canta una canción, pero no es cualquier cosa.
No es cualquier cosa, no es cualquier cosa lo que hacen Raquel y María Rubio, las nietas del Charlie. Su voz y su música es un hogar. El año pasado sacaron su primer disco, Faro, una luz que en mitad de la oscuridad nos alumbra. Es un remanso de paz de la tormenta que nos rodea, un mar en calma que esconde tempestades, un canto de sirenas irresistible y un océano de palabras.
Aquí traigo estas palabras que no se pueden quemar, no se marchan aunque grites, saben de tu soledad. Es posible que algún día aprendamos a nombrar ya, sin culpa y sin vergüenza, cuánto duele esta verdad.
Bueno, yo os animo a que os sumerjáis en este faro que os va a dejar el alma rota. Y igual os cura algunas heridas. Oye, lo primero, contadle a la gente quién era el Charlie, vuestro abuelo.
Pues el Charlie era un abuelo estupendo, una persona que nos enseñó muchas cosas y tuvimos esa suerte. Y él no era músico ni nada, pero fue una persona que nos cuidó, nos quiso y nos acompañó muchos años y decidimos como ponerle el nombre al proyecto un poco en su honor, ¿no?
Esta mañana hablábamos con nuestra madre de que con el abuelo hacíamos todo como con mucha calma. Uh-huh. Igual encontrar una caja para enterrar a nuestro hámster que se había muerto nos llevaba toda la mañana, ¿no? Como, ¿qué metemos? ¿Dónde? O sea, como una persona que todavía tenía esa temporalidad, yo creo, del cariño y del cuidado que falta tanto a veces ahora mismo.
Sí, y un abuelo que no era solo el vuestro, también creo que un poco el abuelo del barrio, ¿no?
El barrio, sí. Totalmente, sí.
La verdad que en el barrio la gente todavía nos pregunta como qué tal lo llevamos, ¿no? Y hace ya años que no está, pero sí, mucha gente le quería y era como el dinamizador del parque.
Se podría decir que era un Josefa Martín Luengo de barrio.
Sí, él nunca tuvo un discurso militante como del que pudiéramos aprender cosas como concretas, pero yo creo que lo tenía, en verdad, ¿no? Como que sí. Una historia familiar difícil, yo creo, la de mi abuelo, como para igual poner en palabras esos valores, pero los aprendimos igualmente. Sí.
¿Le hubiera gustado esta escuela, Raquel?
Seguro que sí. ¿Mm? Mogollón. Sí. Se hubiera apuntado a los campos de trabajo ahí y estaría animando de día a la noche, vamos, seguro. Sí.
¿Qué cosas os enseñaba?
Pues mira, versiones no muy correctas de las canciones populares. Y versiones picantes. Muchos juegos, o sea, como juegos... Claro, yo supongo que cuando tú has jugado y no tenías tantísimas movidas para jugar... Uh-huh. Pues la imaginación la tienes más desarrollada como capacidad. Entonces se jugaba mucho con mi abuelo, no sé, recuerdo como muchas cosas manuales, hacíamos jaimas, lo llamaba él, claro, los westerns y las cosas, ¿no? Hacíamos cabañas en casa de mis abuelos, o sea, era como crear mundos.
Sí, todo el rato como imaginando espacios siempre, como ahora vamos a estar en no sé dónde, y nos creábamos algo ahí con sábanas y sillas y... Sí, jugábamos muchísimo con
él. Y bueno, y escucharle, porque tiene historias para rato también.
Bueno, pues escuchando esto que contáis, estas historias del Charlie, es que se me hace muy natural que apoyéis la construcción de un espacio como la escuela, ¿no?
Sí, yo creo que es muy emocionante como en este momento también nuestro de las nietas, de desarrollar nuestro proyecto, como sentir que no es nada fácil, como que participamos también políticamente de las cosas con nuestra música, ¿no? Uh-huh. Más allá de lo que pensamos, como que las canciones pueden formar parte de alguna forma de un ideario de este proyecto, porque nosotras creo que tratamos en la medida de lo posible de no desubicarnos del lugar desde el que hacemos la música, ¿no? Como de la realidad en la que estamos y de por qué pensamos
que es bueno para la sociedad que la gente haga música, ¿no? Conscientes de uh-huh. el lugar privilegiado también que tenemos, pero...
Pues no os vayáis, que luego queremos que sigáis haciendo música en directo. Me hace mucha ilusión que estéis en Carne Cruda por fin. Y vamos a hablar con otras personas que están muy involucradas en política.
Queremos conectar con otros colectivos que desde lugares alejados del globo arriman el hombro para dar tierra al que trabaja la tierra, pero también cultura y dignidad.
El MST de Brasil es uno de los mayores movimientos campesinos del mundo.
Sus siglas significan Movimiento de los Sin Tierra o Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. Y sus raíces vienen de la colonización del siglo XIX, aunque se conformó como tal en la lucha contra el modelo de reforma agraria impuesto por el régimen militar en Brasil en los años 70. Desde su fundación en 1985 han sido asesinados, atención, más de 1.700 militantes de este movimiento.
Un movimiento que busca la expropiación de los latifundios improductivos y que haya un límite de hectáreas para los grandes terratenientes del campo.
Este movimiento ha luchado durante décadas por una reforma agraria que asegure tierra y agua al pequeño productor, un modelo opuesto al de la agricultura industrial y la concentración de la propiedad que, como ellos denuncian, produce hambre en cada rincón de un país rico en tierra.
Rodrigo Suñé es parte del MST y nos escucha desde Bruselas porque también integra la Asamblea Internacional de los Pueblos en Europa. Rodrigo, crudos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Un placer estar acá con ustedes en este momento emocionante, ¿no? También de ver cómo se levanta un proyecto tan importante, tan necesario como la Escuela de los Pueblos. Y así que para nosotros es un honor estar acá también compartiendo un poco de nuestra experiencia y también de cómo construir estos lazos, esos vínculos también acá en Europa.
Claro, para nosotros también es un honor tenerte a ti como representante de un movimiento que es un referente en el mundo por la lucha campesina. ¿Qué caracteriza al MST? ¿Qué cosas puede aprender la Escuela de los Pueblos del trabajo que se viene haciendo en Brasil hace muchos años?
Sí, esta es la pregunta que siempre, ¿no?, nos ponemos porque... nosotros adoptamos el método de la educación popular desde el comienzo del movimiento, ¿no? Entonces, las ideas de esta educación libertaria, de una educación que vincule, esté vinculada directamente a cada realidad, ¿no? Y la construcción de una cultura de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, siempre es lo que podemos aportar. Y siempre decimos que no hay una receta, no hay fórmulas prontas para estos procesos, ¿no? Lo que nuestras experiencias enseñan es justamente eso. Primero, que debemos siempre partir de la realidad concreta, de dónde estamos, ¿no? Entonces, no hay una fórmula, no hay que exportar ningún tipo, sino a partir de esa realidad ir desarrollando un proceso que se aporte. Y es claro, el movimiento este año está cumpliendo 40 años y desde el comienzo la educación es una de las áreas prioritarias del movimiento por toda nuestra realidad en el país y todo eso, ¿no? Entonces fuimos desarrollando a lo largo de estos 40 años un proceso muy concreto, ¿no? Pero entendimos que esta perspectiva, ¿no?, de lo que podemos aportar es justamente a partir de esa experiencia concreta, a partir de estas construcciones colectivas, ¿no?, que entendimos que eso es en la esencia del proceso educativo, cómo esto puede servir también de ejemplo, por lo menos de lo que no hacer. Eso es lo principal, ¿no?
Que sabemos ya que no tenemos que hacer.
Exactamente. Eso
sí, pero te pregunto concretamente, Rodrigo, ¿qué dirías que, por favor, no hagáis esto, que ya hemos visto que no funciona?
Yo pienso que lo principal, y me parece que está muy, muy claro en el proyecto de la escuela, es justamente eso, ese sentido de partir de la realidad. Entonces, partir de la práctica, ¿no? Eso es un sentido, me parece que es muy importante en todos los procesos, ¿no? Si no viene de una idea, de una gran idea teórica, sino parte de una realidad concreta, de un contexto concreto. Y eso me parece que es lo fundamental, ¿no? Esa lectura de la realidad, de la situación en el campo, de la región, de todo lo que pasa, ¿no?, de quién son nuestros enemigos para esta perspectiva de vida. Entender esa realidad concreta es el punto que no debemos olvidar jamás, ¿no? Partir de la realidad concreta. Un segundo ejemplo es que esta perspectiva de la construcción colectiva, ¿no? O sea, que por más que el conocimiento de los, bueno, de los intelectuales, todo eso, el sentido concreto de la construcción colectiva es una enseñanza que la historia siempre nos dio, incluso en la perspectiva del propio método de dirección del movimiento, que es, bueno, no hay un liderazgo solo que pueda hacer cambios estructurales en la sociedad, ¿no? Este proceso necesariamente necesita ahí ser colectivo, ser una construcción colectiva. Y por último, yo pienso que esta perspectiva de conexión entre los saberes, las cuestiones específicas regionales de cada realidad con un proyecto más amplio, ¿no? Sea a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional. No podemos perder esta perspectiva de estar conectados también, porque no se resuelven las cuestiones solamente con la lucha específica de cada sitio, ¿no? Estas luchas específicas, estas luchas locales, deben estar necesariamente conectadas a procesos más amplios también, y ahí construyendo redes, alianzas con nuestros aliados, sea a nivel regional, sea a nivel internacional. Yo pienso que esas son características, ¿no?, que forjaron no solo el movimiento, en nuestro ejemplo, no solo el movimiento. Decimos siempre esto, que el MST también, y nuestros espacios, ¿no?, como la propia Escuela Nacional Florestan Fernández, son productos concretos de la solidaridad de la clase trabajadora, sea del campo o la ciudad, a nivel de Brasil, a nivel internacional, a nivel del mundo.
De hecho, el MST ha tenido siempre una vocación internacionalista. Vamos a sumar otra voz de la lucha por la tierra. Jerónimo Aguado, conocido como Jeromo, es campesino y pastor de ovejas en Palencia e impulsor de La Vía Campesina, un movimiento internacional fundado en el 93 que reúne a millones de campesinas, trabajadores sin tierra, pastores, pescadores, trabajadoras agrícolas, migrantes, indígenas, mujeres, agricultores jóvenes de todo el mundo, que persiguen algo tan sencillo y tan complejo como la soberanía alimentaria. Jeromo, crudos días.
Buenos días.
Hemos desgastado este término de la soberanía alimentaria. ¿Tú qué dirías que es y cómo lo conseguimos hoy?
Bueno, antes quería hacer una aclaración. No me considero impulsor de la vía campesina. Sí he participado en parte del proceso de esa construcción, pero antes que yo hubo otra gente que hizo todo este trabajo, ¿no? Y yo llegué un poco más tarde porque era más joven.
Bueno, Jeromo, pero todo el que ha estado ahí empujando está impulsando, eso
sí,
te lo digo
eso
yo.
Está claro. Bueno, soberanía alimentaria. Bueno, tenemos que darnos cuenta que vos está utilizando el término, el concepto de soberanía alimentaria, sí, ¿no? Entonces estamos corriendo un peligro grave, ¿no? Que organizaciones como vos, fascistas, se apoderen del concepto y de la idea de lo que es soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, bueno, eso no quiere decir que la propuesta sigue estando vigente, porque hace parte de, especialmente de una parte muy importante de nuestro proyecto político como movimiento campesino, ¿no? Y que lucha porque los pueblos seamos soberanos alimentariamente, definamos nuestras propias políticas y sobre qué hacer, cómo gestionar los territorios agrícolas y cómo producir los alimentos y cómo distribuir esos alimentos, ¿no? Entonces creo que esto está totalmente vigente, pero que tenemos que tener en cuenta que, como está ocurriendo con otros muchos elementos, por ejemplo la agricultura ecológica, ¿no? Cómo están siendo instrumentalizados por el propio sistema capitalista, ¿no? O cómo está ocurriendo con todo el avance de las energías renovables, que no tienen nada de sostenibles, que están ocupando nuestros territorios y nuestros campos para producir a gran escala energía, pero que quedan en manos de las mismas corporaciones que han mantenido el lucro con la energía durante décadas, ¿no?
Jeromo, ¿por qué no cualquier tipo de agricultura y ganadería es válida para la soberanía alimentaria?
La soberanía alimentaria está unida a una agricultura de pequeña escala en manos de campesinas y campesinos que producen en un primer momento para la familia y con los excedentes son el bien común que sirve para la comunidad donde está asentada esa práctica agroecológica, ¿no? Entonces, no cualquier modelo sirve, ¿no? Yo lo defino como agricultura campesina. Tiene mucho que ver con la agroecología, pero para mí es mucho, para mí está, tiene mucho, está mejor definido lo que es la agricultura campesina, porque es lo que está en manos de la gente y de los pequeños campesinos, ¿no? La agroecología es una terminología ya más moderna, ¿no?, que han empezado a usar ciertas universidades y donde dan mucha importancia al conocimiento campesino para poderla desarrollar, ¿no? Y ese conocimiento campesino se enriquece con aportación de los agroecólogos de las universidades, pero también está teniendo un cierto riesgo. Yo conozco a muchos agrónomos que estaban en contra de lo que era la agroecología, de los padres de la agroecología, que en España fueron un grupo de agrónomos de la Universidad de Córdoba. Uh-huh. Y ahora están empezando a aparecer como los popes de este concepto, ¿no? Entonces tiene sus inconvenientes, ¿no? Yo por eso sigo defendiendo lo que es la agricultura campesina a pequeña escala. Uh-huh. En el territorio, ¿eh? Es la que se gestiona en los territorios donde viven los campesinos y las campesinas, ¿eh? Y se produce alimentos para las familias y para la comunidad, ¿no? Y entonces ahí es donde se puede poner en práctica la idea o la propuesta de lo que es la soberanía alimentaria.
Uh-huh. Rodrigo, antes Jeromo hablaba de Vox. Te quiero preguntar, antes de Milei o de ver de nuevo a Trump en la Casa Blanca, en Brasil habéis sufrido el gobierno de Bolsonaro. ¿Qué huellas dejó y cómo afectó a los campesinos ese mandato?
Vivimos años trágicos, ¿no? No solo Bolsonaro, pero antes mismo con el golpe, desde el golpe en 2016 contra la presidenta Dilma, vivimos una situación trágica del campo en general. Por ejemplo, el tema de la reforma agraria en el país no avanzó ningún milímetro en los últimos años, y claramente como una oposición, ¿no? Porque en cierta medida el MST representaba esta perspectiva de una oposición concreta, ¿no?, directa al proyecto, y que estaba obviamente alineado, muy bien alineado, lo que llamamos en Brasil del agronegocio, ¿no?, el agrobusiness, que son realmente los que financiaron, los que sostienen este proyecto neofascista que Bolsonaro es la representación. Entonces, vivimos años muy difíciles, pero con una perspectiva siempre de estar ahí de lucha. Tuvimos mucha solidaridad de los dos lados. Sí, por un lado, ¿no?, de la solidaridad de la clase trabajadora y de la gente que de la ciudad en relación al movimiento, pero también de parte del movimiento. En los momentos más difíciles, por ejemplo, de la pandemia, uh-huh, fue la producción de los campesinos, de la agricultura familiar de Brasil, que ayudó a la gente que estaba en condiciones muy difíciles en la ciudad. Y eso se generó un vínculo muy interesante que permanece hoy con proyectos que combinan esta perspectiva de articulación entre, decimos, que era cómo hacer llegar la comida que producíamos, la comida saludable, sin veneno, la comida que producen los campesinos en Brasil, llegar a la olla vacía en la ciudad, de la, ajá, gente que estaba pasando hambre en la ciudad. Y eso se generó una conexión que nos permitió resistir a este momento, ¿no?, muy difícil, peligroso incluso desde el punto de vista de la violencia política, pero esta conexión también es uno de los elementos que nos permitió llegar hasta acá con esta relación que hoy el movimiento tiene una adherencia en la sociedad, un respeto muy grande también en los sectores urbanos. Entonces, momento difícil, pero con resistencia activa, como definimos eso, que no íbamos a bajar la cabeza y seguiríamos trabajando con cuidados, pero estamos acá, sobrevivimos y estamos en esta perspectiva de seguir construyendo el proyecto.
Qué bueno eso que nos contaba, Rodrigo. Jeromo, vuelvo contigo. ¿Cómo se conecta un pastor de un pequeño pueblo de Valencia con un campesino de Brasil? Porque tanto la Vía Campesina como el MST son movimientos internacionalistas.
Bueno, otra aclaración, soy un pastor de Palencia, con P.
Sí, ha dicho Valencia. Bueno,
ha dicho Valencia. Quería decir Palencia.
Palencia, sí. La conexión, precisamente, ese es uno de los sentidos profundos de la Vía Campesina, ¿no?, que ha permitido ponernos alrededor de una mesa campesinos y campesinas del norte, del sur, del este y del oeste, y ver que entre todos, que hay muchas más cuestiones, son muchas más las cuestiones que nos unen que las que nos separan, ¿no? Que el único enemigo que tenemos en común es el modelo de desarrollo capitalista y es al que hay que combatir, ¿no? Y bueno, pues yo he tenido la suerte y la experiencia de participar en diferentes encuentros, entre ellos con los compañeros del MST en Brasil. Recuerdo el encuentro internacional que hicimos sobre la reforma agraria, la vía campesina, y bueno, pues han sido experiencias muy, muy importantes. Y lo que permite la vía campesina es precisamente, bueno, pues que el mundo nos, primero nos hace entender y ver que el mundo sigue siendo campesino, con muchos rostros campesinos que el propio sistema quiere eliminar del mapa, ¿no? Los campesinos y las campesinas estorbamos porque somos gente con capacidad de tener mucha autonomía y mucha independencia, y eso al sistema no le interesa, ¿no? Y bueno, pues John Chomsky definía la vía campesina como la verdadera internacional, ¿no? Porque habíamos sido capaces de construir movimiento desde lo diversos que somos, ¿no? Y que éramos capaces de caminar juntos respetando esas diversidades, esas pluralidades, esos aspectos del mundo religioso o del mundo espiritual, y habíamos sido capaces de poner sobre la mesa objetivos comunes por los que luchar juntos, ¿no? Ha sido una experiencia muy enriquecedora personalmente, y creo que para toda la gente que participamos en este movimiento global de la vía campesina.
Enriquecedora ha sido escuchar a Rodrigo Suñe, activista del MST de Brasil, y a Jerome Aguado, pastor de Palencia con P. Un abrazo muy fuerte a los dos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.
Abrazo, Rodrigo.
Gracias por la oportunidad. Un abrazo grande a todos.
Un abrazo para ti de vuelta. Toda revolución necesita su música, y esta casa, para levantar el vuelo, esta escuela, necesita las alas de un pájaro de plata.
Salta de tu rama. Pájaro de plata.
saltar el tiempo te mata. Pájaro de plata, tienes que saltar el tiempo te mata. Estrella guiará
¿Cómo os quedáis, eh? ¿Cómo te quedas?
Y además lo que tenemos, Caco, bueno, que yo estoy...
Bueno, no, es que esto sí es cuadrafónico, o sea, es que empiezas a volar realmente.
Sí, 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 como
realmente,
un pájaro de plata.
Esto es como un tripi, ¿eh? Como un pájaro de plata. Vamos a hablar de otro pájaro de plata, porque en este Club de la Lucha queremos recordar otras luchas, como la que cuenta el podcast que hemos grabado y mezclado en esta República, Contando Mujeres, que habla de la historia de una mujer con mucho poder que decidió defender a los más débiles, carteándose incluso con Abraham Lincoln para conseguir abolir la esclavitud.
Carolina se implica en política.
Carolina Coronado no se detenía ante nada.
La influencia de Carolina es tal que llega a mediar en conflictos entre Estados Unidos y España.
Y llega a escribir poesías a Abraham Lincoln, se conservan en el archivo del presidente norteamericano, defendiendo las causas del norte norteamericano y, por supuesto, defendiendo la causa de la libertad.
Pero su influencia no evita que acaben despidiendo a su marido de la embajada de Estados Unidos. Carolina, muy enfadada, escribe directamente al presidente americano, Abraham Lincoln, y le pide que le devuelvan a su puesto. Y lo consigue. Hola, soy Julia Montejo y hoy os vamos a contar la vida de Carolina Coronado.
Contando Mujeres, la vida tras las biografías. Un podcast que descifra la historia más allá de los hitos.
Ya disponible en todas las plataformas. Por cierto, Carolina Coronado podría ser una Josefa Martí Luengo, como la que inspira la escuela que va a llevar su nombre.
La Escuela de los Pueblos es un proyecto del común, de todas y todos, del pueblo, de la tierra, los bosques, de la montaña y los valles que mueren en el mar. La escuela es un fuerte impulso contra la indiferencia, contra las palabras de desidia. Aquí ya está todo el pescado vendido. Son las grandes empresas quienes nos gobiernan. No podemos hacer nada.
Pues claro que podemos hacer, y mucho. Vuelvo con vosotras, Amalia, Ana, Patricia. ¿Cómo se lucha contra la indiferencia? ¿Es como pedalear cuesta arriba, Ana?
Sí, pero tú sabes que a mí me encanta pedalear ¿sí? cuesta arriba. O sea, es algo, ¿no? Entras ahí en un mantra y creo que esa ilusión y esa meta te lleva por delante. ¿Cómo se lucha contra la indiferencia, no? Pues yo diría que quizás volviendo a lo local, volviendo a lo pequeño, hablando del decrecimiento que antes comentaba también Patricia, ¿no? Y apostando por trabajar desde la periferia, ¿no? Claro. Hay una parte ahí que, pensando en lo local, en lo pequeño, en el decrecimiento, tenemos que salir del centralismo, del urbanocentrismo y abrir nuestros ojos y nuestros oídos bien, porque pasan muchas cosas más alrededor, ¿no? y es clave poner nuestro foco ahí en estos movimientos también que trabajan, como hemos conocido, ¿no?, a Jeromo, a Rodrigo, por la autogestión y por la autonomía de tanto de las personas como de los colectivos y por la solidaridad.
Pero voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque el discurso es muy bonito, pero sí, luego a veces llegas ahí al pueblo, se lo cuentas al campesino, a la campesina, a la ganadera de turno y te dicen, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Y igual dice, es que no sé, esto que estás diciendo, nena, no te lo entiendo.
Bueno, es que el mundo rural tampoco es uniforme, ¿no? O sea, es decir, que nosotros en nuestro día a día pues nos encontramos con gente a la que esto le parece súper inspirador, ¿no? Y en el vídeo que habéis puesto algunos cachitos, ¿no?, del vídeo, hay gente que es del territorio o de zonas cercanas. También hay gente que le resulta totalmente indiferente, es decir, esto no va conmigo, y gente a la que le parece fatal. Porque,
¿así?
Claro,
que no le mola.
Claro, o sea, al final este proyecto es un poco lo que hablaba Rodrigo, ¿no? Lucha contra ciertas cosas, ya, contra esos latifundistas, contra la agroindustria. Entonces, toda la gente que apoya eso, pues obviamente se siente atacado por esta escuela, ¿no? Y bueno, pues nosotras obviamente intentamos ser como súper diversas y lo somos, y hay gente muy diversa participando ahora mismo de la escuela y en la red de apoyo hay organizaciones súper diversas. Pero bueno, tampoco escondemos lo que somos, ¿no? Y los ideales que tenemos están muy claros, los hemos estado hablando aquí, y obviamente hay gente que a eso no le gusta. Entonces, bueno, el mundo rural, igual que la ciudad y que el mundo en general, es diverso y hay de todo. Hay gente que nos va a apoyar y gente que nos va a odiar.
Claro, Ana, diría.
Sí, yo creo que un ejemplo claro es, bueno, y por lo que se aboga también, o por lo menos desde Biela y Tierra ya abogamos, como cuando subimos cuesta arriba ahí partiéndonos las bielas y las piernas, es por la austeridad y por el esfuerzo. Y porque cuando te acercas a lo rural, creo que hay que currar, o sea, que nos tenemos que manchar las manos, que mojarlas, y creo que el colectivo Memoria Viva, el trabajo que hacen también por la soberanía alimentaria, currando a través de producción de garbanzos, del pequeño rebaño, de ovejas, de los caballos losinos, de razas autóctonas que están trabajando ahí, son un claro ejemplo de cómo acercarse a lo rural también implica esa austeridad y ese esfuerzo que en las lógicas capitalistas que nos rodean, ¿no?, en el que el consumo, en el que las comodidades es como que te lo venden como modelos de éxito, pues abogamos también por otro modelo.
Claro, porque la contrapartida de todo esto es que nosotros estamos aquí en la ciudad, vamos a un supermercado, está todo ahí y no somos conscientes de la huella que deja eso y de cómo habría que revertir los procesos de producción, ¿no?
¿Qué implicaciones tiene, ¿no? Detrás de cada euro de nuestro bolsillo estamos o apostando porque una pequeña familia se quede en el territorio gestionando y conservando todos esos saberes, o que una gran multinacional destruya territorio, esclavice personas y, bueno, pues todo lo que sabemos.
Por eso demos ejemplos. Patricia, ¿qué ejemplo puedes dar tú de cómo una comunidad fuerte hace fuerte a un territorio?
Bueno, hay muchas comunidades, ¿no?, en todo el Estado español que pueden ser un ejemplo de esto. Yo diría que bueno, por no irnos muy lejos y mencionar a otra de las organizaciones implicadas en este proyecto, que es la Universidad Rural del Cerrato, pues en Tabanera del Cerrato me parece que es un ejemplo de gente que ha vuelto al pueblo, ¿no?, después de estudiar fuera, y gente que nunca se fue, que están haciendo comunidad, además a través de la música, de la recuperación también de la memoria, ¿no?, y que están generando esa comunidad. Pero vemos también ejemplos pues en Nalda, en La Rioja también, que la comunidad de cuidados, que se hacen llamar, ¿no?, en Cuevas del Becerro, en Málaga, por ejemplo, en Almócita, en Almería, o bueno, la propia Mayuelas, ¿no?, en Palencia, de donde es Jeromo, que siempre fue como un referente a principios de los 2000, ¿no? Pero yo quería añadir también que, como decía Ana, ¿no?, el tema de la austeridad, yo creo que también la humildad, que en eso también creo que la gente neorural nos ha enseñado mucho, de que hay que dejar la prepotencia a un lado, ¿no?, escuchar mucho a la gente del territorio. Y también, como dice la gente de la Universidad Rural, el tema de la soberanía de la alegría, ¿no? O sea, eso es fundamental.
La soberanía de la alegría, muy bonito.
Bueno, con esto ya, yo creo que le he puesto un lazo y vamos a cerrarlo. Que está puesto, el programa está para regalarlo. ¿Por qué hay que apoyar la escuela, Amalia?
Bueno, yo creo que es una escuela para todos y todas. Creo que es un proyecto innovador en muchas cosas, pero que está hecho desde el pueblo, desde las organizaciones de base, que creo que también es un proyecto que está tejiendo muchísimos afectos a nivel de todo el Estado. Y bueno, creo que es una realidad que realmente va a ser. Entonces, bueno, pues con más ayuda, pues mejor y más rápido lo conseguiremos.
Claro que va a ser. Y podéis hacer posible que sea en goteo.org, buscando la Escuela de los Pueblos y poniendo vuestro ladrillito, vuestra piedra, vuestro sillar en esta casa apegada a la tierra. Desde las merindades, Están haciéndole la resistencia a Trump y compañía. Ahí os lo dejo.
Así es.
Así es. Bueno, ¿por qué no le ponemos una canción a todo esto, Raquel, María? La Escuela de los Pueblos acaba de echar a andar y el camino es largo, pero merece la pena recorrerlo como ahora vamos a recorrer el camino de las nietas del Charlie.
Para encontrar el camino y andar, me dijo, tienes dos piernas y ya está. ¿Y qué hago con este temor? Es tuyo, yo, como es tuyo el sol, que es fuego y quema, pero da calor.
Es lo que pasa, que cuando abren la boca se detiene el tiempo. Amalia Bueno, Ana Santidrián, Patricia Dopazo, mucha suerte con la Escuela de los Pueblos. Aquí tenéis una república amiga para ayudar a hacerla posible.
Muchísimas gracias, de verdad.
María, Raquel, os he preguntado por el abuelo Charlie, pero ¿qué tal está la tía Sonia?
Está estupenda la tía, ¿sí? Estupenda.
Sí, ¿no?
Eso es lo que dice ella, pero en realidad...
Sigue fumando...
Renquea.
Sí, renquea un poco. Sí, sigue fumando sin parar, ¿no?
Ha renovado las copas de balón.
Vale. Bueno, le mandáis un abrazo muy fuerte de mi parte, ¿vale?
Sí, por supuesto.
Nos vamos.
La llama candela, échale sal al puchero, te traigo en estos garbanzos el poder de lo pequeño.
Nos vamos con esta versión de la Jota, Me pongo a mirar el valle. Una canción compuesta por Ana Rossi y Aleix Tobías para apoyar el proyecto, que verá, por cierto, una versión nueva dentro de un tiempo, grabada junto a Feten Feten, El Nido, a Hayu Dúo y, por supuesto, sus creadores. Y de lucha a lucha. Mañana hablamos de quienes luchan por salvar la vida.
De la brutal Europa Fortaleza que está no solo bloqueando, sino asesinando a gente que intenta llegar al continente por mar.
Lo hacemos con Ibai Arvide, el periodista que lleva años documentando este genocidio silenciado.
Por cosas como esta, necesitamos una escuela para organizar la lucha.
Y nosotros necesitamos a productores y productoras que vengan a darnos calor. Calor.
Calor y qué más.
Y vermú. Calor y vermú, porque eso te da calorcito para el cuerpo y creo que alguien nos ha traído un vermú.
A ver, ¿quién ha sido?
Sí, hola, buen día, tutón.
Buen día, tutón.
Venimos de Barcelona, os hemos traído un vermut, el bandarra, porque, bueno, bandarra en catalán, en castellano sería como un poco el gamberro, ¿no?
Sí, pues eso es lo que
la idea
nosotros.
Es lo que tenemos, ¿no? Sí. Entonces, poco era para venir a veros, gracias por hacernos un espacio para ver esta maravilla.
¿Te ha gustado el programa, eh?
Muchísimo.
Wow, a mí también. Mm. Pues nada, muchísimas gracias por ese regalazo.
A vosotros.
Vamos a darle caña ahora.
Sí, quien le va a dar caña va a ser Irene, que es la vermutera del programa. Bueno, nos vamos a quedar aquí bebiendo vermú y mirando al valle.
Muy bien, nos vamos. Hasta mañana.
Salud y República.
Y que la radio
os acompañe.
Eso es.